En las últimas horas, los vecinos del barrio Santa Catalina viven una verdadera conmoción a raíz de la muerte del joven Sergio Lemos, de 18 años, que cayó abatido por un agente de la policía.
Queremos justicia, eso es lo que queremos. Era un buen vecino, por eso todos los vecinos lo apoyaban.
9 tiros como un perro lo iban a matar.
Estamos muy indignados, muy doloridos. Y ya no, solamente resistir. Solo seguir resistiendo. Los vecinos unidos como siempre. Y como verás acá, los gurises todos, que son el futuro de nuestro país. Y por ser pobre, por vivir en un asentamiento, son muertos, así de esa manera, asesinados. No hay derecho.
Si querían que pararan.
Estos testimonios que recogía el sitio web del diario El País se reflejan de manera clara los sentimientos y la impotencia de la gente de esa zona. Los reclamos han venido de otros ámbitos, por ejemplo, IELSUR, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, emitió ayer un comunicado en el que insta a las autoridades ministeriales a no permitir un nuevo hecho de estas características y a actuar con responsabilidad en la investigación, persecución y castigo de estos desbordes cotidianos de la policía. La violencia policial contribuye a la inseguridad, dice IELSUR, que finaliza con una frase entre signos de admiración: basta de gatillo fácil. Si vamos a las instituciones de gobierno, ayer también reaccionó la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que realizó un pedido de informes urgente al Ministerio del Interior sobre los hechos. Ahora, el Ministerio tiene un plazo de 48 horas para responder a esta solicitud. Estamos justamente con el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Ministro, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Ministro, ayer de mañana los primeros comentarios suyos manejaban una versión según la cual el joven muerto en Santa Catalina había disparado primero al agente policial que estaba investigando, que estaba empezando a actuar después de una rapiña ocurrida en un almacén del barrio. En la tarde usted ya tenía más información y la versión era distinta. ¿Qué pasó en el medio?
Es que de mañana yo no manejé una versión, manejé dos. Yo dije que la versión de los vecinos era que no, el muchacho no había participado en la rapiña, que era un menor de edad, y dije que la versión del policía que disparó era que el muchacho le había disparado primero, y además dije que la versión de la policía era que era mayor de edad, y que ante eso nosotros lo que íbamos a hacer era garantizar una investigación seria, profunda y llevada adelante por investigadores de fuera de la zona, reforzada por otra investigación en la órbita del Ministerio, una investigación policial y una investigación en la órbita del Ministerio.
Pero por lo visto, en muy pocas horas se logró esclarecer algún punto determinante, algún punto clave del asunto.
Ah, sí, esto se hizo con mucha celeridad. Yo esa declaración la hice en un desayuno de trabajo. Cuando llegué al ministerio había una reunión con vecinos de la zona, también se habló con policías, participó la policía técnica, e inmediatamente aparecieron contradicciones, inconsistencias y la posibilidad de descartar alguna de las versiones. Los investigadores de la policía dieron cuenta inmediatamente a la justicia de esos hechos y ello cambió incluso una decisión de la justicia que había liberado a los policías luego de tomar las declaraciones y se los encarceló, o sea, se los tuvo detenidos hasta el día de hoy, que van a volver a la justicia acompañados por abogados. Es decir, los resultados de la investigación le dieron elementos nuevos a la justicia y bueno, ahora esperaremos cuál es el resultado de la intervención de la justicia, pero creo que...
Está claro que el joven no estaba armado y por lo tanto no puede haberle disparado al policía, y por otro también está claro que ese joven no participó en la rapiña al almacén que se estaba investigando.
Bueno, eso de que no había participado estaba presente en la propia declaración del policía, que decía que le había tirado, no decía que hubiera estado en la rapiña, pero que le había tirado. Y ahí está todo el problema, porque el policía está tomando declaración a la dueña del almacén, le avisan otros policías que hacia él van los que habían participado en la rapiña. Y bueno, ahí se le da el alto, no para, le tiran de atrás, no hay ningún elemento que diga que el joven estaba armado, que haya tirado. Entonces no solo hay los disparos estos por parte de un policía, sino que se le planta un arma después. Eso también que se ha comprobado en la investigación.
Se comprobó que se le plantó un arma, que hubo policías que le colocaron al joven caído un arma como para justificar la actuación que había tenido antes uno de ellos.
Exactamente. Esa es lo que surge después, lo que surge en ese lapso que usted dice que fue muy breve, pero fue muy intenso. Yo cuando dije vamos a garantizar una investigación seria y profunda, yo había hablado con autoridades policiales que me habían dicho que evidentemente era necesario profundizar mucho porque había contradicciones. Cuando todo es claro, señalo cuáles son las contradicciones, la versión del policía, la versión del policía, pero yo no puedo tomar partido por ninguna así nomás. Entonces iba a haber una investigación profunda. La hubo muy aceleradamente y contra lo que muchos piensan, dos por tres, que cuando pasa esto la policía oculta el hecho, no, la policía lo deja en evidencia, el hecho.
Ministro, usted mencionó entonces, el joven no estaba armado, al joven una vez caído se le planta un arma para tratar de justificar lo que había sido la actuación policial, pero además también se comprueba efectivamente que el agente le disparó no menos de 9 tiros, como dicen los vecinos.
No, los vecinos dicen que le pegaron 9 o 7 balazos. Lo que la policía dice es que sí, no, hace unos 9, 10 que tiraron, le impactan 3. Y por lo menos 2 de ellos por la espalda. Entonces, no es inconsistente la versión de que estaba repeliendo una agresión.
Y aquí, entonces, ministro, a partir de estas constataciones primarias, aparece la pregunta que se hace mucha gente, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué hay funcionarios policiales que proceden de esa forma? Porque estamos hablando de un exceso por donde se lo mire, ¿no?
Bueno, usted puede tomar la versión menos grave, que el policía se asustó cuando... Esa no me convence mucho. La otra es que... Y ante un hecho así, primero que surge, que es los disparos, luego no, porque esto no es toda la policía, los que pueden haber participado en eso de plantar son a lo sumo 3 o 4, no es toda la policía. Entonces hay varias actuaciones policiales ahí, es la inicial con un grupo que estaba apoyando los ómnibus de pasajeros, de transporte de pasajeros de la zona, que es el que actúa, y después la intervención de la policía para temperar la situación. Y yo creo que en esa, por lo menos lo que yo escuché en las comunicaciones, que las escuché durante 1 hora y media, las comunicaciones desde la zona con el Centro Comando Unificado, ahí todo lo que se hacía, las órdenes que se impartían, y era bajar la pelota al piso, acá hay un problema, y partiendo la base, porque la policía partía de la base que era correcta la afirmación de que había disparado primero el joven. O sea, no se estaba actuando ante el homicidio, sino se estaba actuando ante una intervención correcta de la policía, de lo que la policía pensaba en ese momento. Pero aún así dice, eso es una cosa, lo que pasa ahora... Supongo que razonarían igual que yo, es una legítima indignación por ser un vecino, por ser un muchacho. Ahora yo lo que digo es mucho más legítima porque no estaba robando. Pero ante eso estaba bajando la pelota al piso continuamente. Entonces no se trata de que la policía como tal va a generar un problema, sino se trata de que 4 policías, 3 policías generaron un problema ahora.
Está bien, entiendo lo que usted señala. No se puede generalizar. Pero el problema es que hay toda una serie de antecedentes en esa zona de Santa Catalina, ¿no? Yo leía recién el comunicado de IELSUR, que exhorta al Ministerio del Interior a actuar con responsabilidad en la investigación, persecución y castigo de estos desbordes cotidianos de la policía, dice IELSUR. Y por otro lado, bueno, todos hemos conocido, hace tiempo que está en los medios, el relato de lo que ha ocurrido otra vez es allí mismo en Santa Catalina, y que hoy algunos vecinos recuerdan en las notas de prensa. Hace dos meses dos jóvenes recibieron una paliza de varios policías cuando esperaban un ómnibus en la terminal, y entonces, por ejemplo, hoy una de las vecinas que habla en el diario El País dice: la policía viene y agarra a los gurises que están en la esquina. Yo no comparto lo que hacen estos muchachos porque el ocio los estropea, pero ellos no roban, vienen de otros barrios a rapiñar, y sin embargo la policía termina muchas veces actuando contra estos jóvenes. ¿Qué pasa en el barrio Santa Catalina en particular?
Ahí hay algo más. Yo creo que los hechos de hace dos meses fueron más claros. Ahí había un grupo de muchachos que sí roba, que sí se tirotea, que sí se mete con los vecinos, y que llevaron a que los vecinos hicieran la denuncia a la policía y pidieran mayor presencia policial. Y esos muchachos están identificados, quiénes son, dónde están. Hay otro grupo de muchachos que también están en las esquinas, que le cabe lo del ocio, pero que no cometen delitos, no se meten con los vecinos, se llevan bien con los vecinos lo respetan, ellos respetan a los vecinos, y cuando pidieron mayor presencia, se le dio a investigaciones de la zona 4. Investigaciones de la zona 4 es la suma de las los investigadores de las distintas comisarías de la zona 4, más los investigadores de la Jefatura de Policía de Montevideo, que fueron descentralizados en cuatro zonas. Y bueno, ahí los que fueron al principio actuaban correctamente y controlaban a quienes tenían que controlar, y no había problema. Pero el problema es que hay contradicciones entre policías, porque o no comparten la reestructura, pero no la comparten no porque teóricamente entiendan que las cosas hay que hacerlas de otra manera, sino porque toda la reestructura que se está llevando adelante desde hace 3 años, la georreferenciación de los patrulleros a través del SICOMBE y el sistema TETRA, la necesidad de cargar combustible con el control vehicular y no con el vale combustible, todo un montón de cosas en la reestructura por zona, quita mucha posibilidad de engrosar ingresos por vía no santa. Entonces, cuando a un grupo de investigadores que no era el que había actuado normalmente, le toca ir a Santa Catalina, en vez de ir contra los muchachos denunciados por los vecinos, porque están denunciados por los vecinos, no, y en lugar de ir contra ellos, fueron contra otro grupo, contra el grupo que no molesta a los vecinos. Y le pegaron, y lo que dicen los vecinos lo hicieron. Nosotros lo que hicimos ahí fue separar de la función, no de la policía, porque no podemos hacerlo si no es con una investigación que se está haciendo, con un sumario, sino separarlo de la función, sacarlo de esa zona, mandarlo para otro lugar donde tengan un papel menos relevante. Y bueno,
pero hay que entender entonces que estos episodios de excesos, de abusos policiales, se deben a lo que usted estaba señalando recién, a resistencias a la reestructura que se está llevando adelante en la policía de Montevideo. ¿Es esa la interpretación?
Ante ayer no sabemos, el de hace dos meses sí sabemos. Se trata de eso que yo dije.
Pero hay más hechos, ¿no? Los testimonios hablan de otros hechos, hablan de un acoso, de un ambiente enrarecido en la zona debido a actuaciones policiales.
Yo creo que lo que hay en la zona, en este momento, no antes, pero se refleja, es sobre la base de una indignación legítima, absolutamente legítima, de la mayoría de los vecinos. Hay actores que juegan distinto.
Hay actores que juegan distinto.
¿A
quiénes se refiere?
Por ejemplo, ayer se vio en distintos canales de televisión que había vecinos que responsabilizaban de los hechos a la dueña del almacén robado, y era responsable porque lo denunció la policía, que tenía que haberse aguantado el robo sin denunciarse la policía. Eso no expresa a la mayoría de los vecinos, ni siquiera a los vecinos, expresa un sector, expresa a aquellos que fueron denunciados por los vecinos. Después también se escuchó a Zabalza, que me hizo a mí responsable de todo, y que a la propietaria del almacén le dio la razón. ¿A dónde va a denunciar un robo si no es en la policía? Esos intereses no son los mismos, ni lo de Zabalza con lo que dicen que la responsabilidad es de la propietaria, o lo de los vecinos que defienden a la propietaria. O sea, ahí se cruzan un montón de cosas. Entonces no es sencillo. Y también, porque yo le estaba contando cómo fueron las cosas, ayer me faltó un hecho, me faltó una segunda reunión con los vecinos, donde se le comunicó el resultado de la investigación, se comunicó a ellos, lo que se le comunicó a la justicia, un poco menos explícito, pero se le comunicó. Y esos vecinos, igual que otros vecinos anteriormente, piden mayor presencia policial, con una diferencia: los vecinos de ayer lo que pedían era policía comunitaria. Eso también se había pedido antes, pero convengamos que no es tan fácil introducir la policía comunitaria si no tienen ciertas garantías de actuación, porque las cosas no están claras, no están sencillas. Pero yo lo de ayer no puedo decir que sea lo mismo de hace dos meses, no puedo. Eso está en investigación todavía, para ver por qué hicieron lo que hicieron, no ponerle las mismas causas que hace dos meses, o la misma causa que lo de Concar hace menos tiempo. Eso hay que determinarlo, pero que hubo una mala praxis, por supuesto que la hubo.
Zabalza, usted acaba de mencionarlo, un ex compañero suyo en el MLN, muy enfrentado al gobierno de un tiempo a esta parte, lo responsabiliza directamente usted. Él dice, el mayor responsable es el ministro del Interior, que se supone que otra idea debería haberle quedado de su pasado revolucionario, pero se ha convertido en un represor digno del Pachecato. ¿Cómo responde usted a esta visión? Que no es Zabalza el único que la tiene ahí en Santa Catalina, ¿no? Hay, no sé cuántas personas son, quizás un grupo minoritario, pero se expresa permanentemente esta visión de que lo que hay es una política represiva.
Bueno, insisto, en Santa Catalina la presencia de la policía la pidieron los vecinos. Insisto con eso, porque evidentemente hay otros que no quieren la presencia de la policía. No la quieren, pero a los vecinos la pidieron. Y la mayoría de los vecinos la pidieron. Está claro que la policía que tiene que estar no es la que actúa así. La policía de proximidad, de cercanía a la gente. Pero déjenme responderle lo de Zabalza, porque lo de Zabalza no es que hace un tiempo esté contra el gobierno. Hace mucho más tiempo que está contra una orientación política. Entonces, todos los hechos que suceden los encuadra en su posición política. Y bueno, es unívoco con un montón de cosas, es flechado. El ministro no tiene que ver con esto, porque está tratando de hacer exactamente lo contrario. En última instancia, siempre, desde el punto de vista de la responsabilidad, es la máxima del ministerio que la tiene. Pero él no lo dice en ese sentido, él lo dice como si se hubiera instrumentado una política de este tipo conscientemente, y eso es absolutamente equivocado. Lo que se está tratando de instrumentar es otra cosa, completamente diferente, y que tiene coletazos de los que quieren mantener lo que había antes.
Romina, ¿tú tenías más preguntas?
¿Qué tal, ministro? Buen día.
Buen día.
Sí, ¿cómo se recompone de acá en adelante la relación entre los vecinos y la policía? Porque usted dice, bueno, no hay que generalizar, pero también para los vecinos es difícil, ¿verdad? Ante una situación así de indignación, ante la muerte de un joven, que no tenía nada que ver, evidentemente, en el hecho. Hay testimonios fuertes hoy en la prensa, tomo uno nada más que de uno de los vecinos que recoge hoy el diario El Observador, que dice que hasta que no matemos a un policía, esto no va a parar, no van a parar la mano con los abusos.
Bueno,
¿qué le dice usted a los vecinos?
Esa versión es la que no hay que tener en cuenta. Esa versión no es la de los vecinos. Esa versión es o la de alguno de los delincuentes o alguno de los que defienden. Por arriba de todo son situaciones políticas, posiciones políticas. Y entonces eso de matar a un policía es una opinión política, no es una opinión de los vecinos. Los vecinos, yo entiendo la indignación y es justificada, pero creo que hay situaciones que se dieron ayer. Ayer le quisieron quemar el almacén a la que hizo la denuncia a la policía. Y otro vecino la defendieron. Y no lo quemaron por eso, pero se lo quisieron quemar. ¿Son los vecinos los que quisieron quemarle el almacén? Yo creo que no. Viven ahí, pero no son el representante de los vecinos. Son los representantes de algo que pasa ante los vecinos, pero que es absolutamente negativo eso. Entonces, no hay que generalizar que la posición de los vecinos es todo igual. Creo que la mayoría quiere presencia policial diferente y creo que hay gente...
¿Y justamente cómo se va a trabajar en eso de aquí en adelante para retomar ese...?
A esta altura hay que trabajar con mucha paciencia y partiendo de la base que estamos ante vecinos indignados justamente. Pero esto de ese trabajo por... la proximidad con los vecinos no es que nosotros la estemos planteando en Santa Catalina, la estamos planteando en todo el país y la estamos planteando en lugares que es muy difícil en el Marconi eso. Es la receta nuestra, hay que llevar la policía comunitaria, no es la intervención permanente de la policía militarizada, es la policía comunitaria. Es difícil, pero si nosotros no logramos eso, y no lo logramos no solo como ministerio, sino como sociedad, estamos muy complicados.
Y ahora, ministro, en el corto plazo, hoy, mañana, ¿de qué manera se está procediendo? En primer lugar, ¿hay policía en Santa Catalina o se ha retirado la policía? Segundo, el transporte colectivo está afectado. La Unión de Trabajadores de Cucha resolvió que las unidades de esa empresa no lleguen hasta el lugar.
Sí. Ahora... La policía estaba considerando que por el momento era mejor quedarse afuera que entrar.
¿Pero entonces qué? ¿Es una tierra liberada esa?
Es un lugar que está en una situación de emergencia, complicada, pero uno tiene que ver cómo hace las cosas. Si lo que hace facilita o complica más, entonces tiene que ser muy realista en lo que hace. Y ayer no se había quedado al margen. Veremos hoy. Eso lo está considerando la policía.
No parece razonable la ausencia policial por más de un día, ¿no?
Insisto, veremos. Nosotros estamos en contacto con los vecinos.
Ministro Eduardo Bonomi, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva.
Muy bien.
Volvemos a conversar. Gracias. En cualquier momento. Gracias.